Bueno, pues buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues aquí pasando mucho calor.
Pues hoy 43
hacía cuando yo he venido a las 2 de la tarde.
43. Esto...
Pero bueno, esto ya es Sevilla, ya se sabe.
Vale, dime. ¿De dónde eres?
Pues yo soy nacida en Perú. Uh-huh. Ahora mismo nacionalizada española. Y llevo aquí en Sevilla 28 años.
Una vida entera.
Exacto. Y ya como comenté otra vez, pues nosotros el grupo que hemos venido en aquellos entonces, que fue con la gente que había venido en la Expo, que se había quedado aquí, más la gente, más la inmigración, que vino ya por otros medios, pues fuimos prácticamente lo que abrimos camino a la migración de ahora, ¿no?
Ya.
En cuanto a leyes, porque en aquel entonces pues no es como hoy en día, que si tienes una oferta de trabajo y te acoges a ella.
Claro.
Antes se abrían cupos, ¿no? Se abrían cupos de tantas plazas, y si te acogías a ella, bien, y si no, pues otro año más sin regularizarse. Y así, pues, fíjate, tanto así que yo pasé 8 años sin tener documento.
8 años. ¿Y cómo lo llevaste?
Fíjate tú, en Sevilla se vivía un boom de la tecnología con la Expo y todo, ¿no? Los puentes, o sea, que Sevilla creció una barbaridad. Sin embargo, necesitaba la inmigración para poder, ¿no?, para poder frente ser a todo eso. Sin embargo, después, en cuanto a documentos, estaban totalmente atrasados. De hecho, yo tardé 8 años.
Ya.
En poder regresar a, por ejemplo, en este caso a Perú, ¿no?
Claro.
Para poder ver a mi familia, porque si ya iba, pues incluso en el año 90, uh-huh, cerraron la frontera. Yo me vine por otro medio. Yo me vine por Alemania. En el año 90 no hubo acuerdos entre Perú y España, entonces España le cerró la frontera a Perú, cosa que hace unos años los han abierto. No estaba cerrada. Hace 5 o 6 años lo abrieron.
Vale.
Cerraron. Entonces la gente emigraba, porque se buscaba los puntos por donde sea. Porque de hecho, claro, por eso también no hay tantas. Aquí hay peruanos, pero no tantos.
No,
como hay ecuatorianos, como hay bolivianos.
Yo he mirado 1.300 o algo así en Sevilla.
Yo creo que en todo Andalucía, me parece, menos Almería, me parece que somos más de 5.000, más de algo así. De,
sí, sí, creo que 100.000, sí, sí, 100.000 en España. He mirado yo, vamos, hace poco.
En toda España, sí. No, pero aquí, bueno, ¿por qué? Porque las fronteras siempre han estado cerradas.
Ah, vale, vale.
Ya, ahora no, ahora España, o sea, Perú ahora pues como ha crecido económicamente, pues ya tú sabes, siempre eso es así. Eso es así. Entonces se han abierto cosas que ya Perú no quiere emigrar.
Ya.
Porque España no está bien. Entonces, no solamente Perú, sino otros países, ¿no? Pero bueno, sí, él está bien, porque el que no emigra, porque no tiene necesidad.
Claro.
Eso es así. Fíjate tú tanto la paradoja que yo vine aquí, mi hija nació aquí, yo me casé aquí.
Claro.
Ahora mi hija se ha ido a Edimburgo a vivir, y mi nieta va a nacer dentro de una semana. O sea, ni está en Perú ni está en España, está allí. ¿Por qué? Porque la situación aquí la ha obligado a irse. O sea, lo mismo de hace 28, 29 años está pasando lo mismo aquí. Entonces, o sea, yo, como, hombre, a mí no me gustaría que mi hija se hubiera ido.
Claro.
Al principio se fue a estudiar, o sea, y aparte también huyendo de la situación de aquí, ¿no? Porque claro, con 27 años, tú ves que la situación no hay salida, entonces te ves obligada a irte.
Claro.
Claro, yo no lo vivo con 27, 28, que yo me vine con 19, 20 años.
Madre mía.
¿Sabes? Entonces yo, ahora a mi hija, ¿qué le voy a atar la sala? ¿Qué le voy a cortar la sala cuando yo hice lo mismo, ¿no? Entonces ahora pues ella se ha ido para allá, y bueno, en fin, que todo da vuelta en esa vida, todo,
sí, ¿no?
Todo da vuelta. Y ahora con la pandemia, fíjate tú, todo el mundo estamos, ¿no?, en esa situación tan mala, pero volviendo nuevamente a aquellos entonces, pues sí, se pasó mucho en aquellos entonces. Son mucho gente que dejaron su familia, gente que se tuvo que separar porque, ¿no?, la distancia es el olvido, ¿no? Y eso es tremendo. Los hijos crecen, el desarraigo, no se podía hacer documentos, no podías viajar. Todo el que salía de allí siempre tenía como una carga de la familia que dejaba allí, de la miseria que dejas allí, y tú te sientes como responsable, ¿no?, al salir, ¿no?, como responsable de decir, no me puedo ir, porque tengo que ayudar a mi madre, tengo que ayudar a mi hermano, tengo que ayudar a mi prima y a mí, y si tienes hijos, pues más. Entonces, con esa mochila de culpas y de todo eso, con eso vienes.
Claro.
Con eso vienes. Y claro, viene, pues bueno, aquí en España, en lo general, o sea, en todo en Sevilla, yo no he vivido en otra ciudad que en Sevilla.
Vale.
Yo vine en Sevilla porque la madre de mi novio en aquel entonces estaba aquí en Sevilla, era peruana, claro, y trabajaba para los Peralta.
Vale.
Sí, entonces ella llegó a Madrid, fue a una agencia, la agencia estaban ellos solicitando una desde aquí a Madrid, y mira por dónde fue ella y llegó aquí a Sevilla.
Fíjate.
Entonces, por ese canal, pues vinimos todos.
Ya.
Todos digo porque aquí ya está toda la familia de mi marido, mi madre, mis hermanos. O sea, ya fíjate, con 20 y pico de años, pues ya todo el mundo ha cogido para acá. Aparte que mi madre, el padre de mi madre es italiano.
Ah,
pero
vale.
Nosotros no habíamos tramitado la nacionalidad italiana. Mi madre no había tramitado la nacionalidad italiana, cosa que después nos pertenecía a nosotros, ¿no?
Claro.
De hecho, yo no la tengo, porque yo tengo la española, pero yo digo, ¿para qué ya voy a querer otra? O sea, que tenía que rechazar alguna, porque no puedo tener tres, claro.
Es verdad, es verdad.
Entonces, hola. Entonces, mi suegra se vino para acá y todos llegamos aquí.
Ya.
Y la verdad que, hombre, no nos equivocamos en venir aquí, ¿no? Porque Sevilla es una ciudad muy parecida a nosotros. O sea, la gente, el calor, las comidas, hay de todo, ¿no? Pero yo siempre hablo en general que la gente es muy hospitalaria.
Ya.
Muy hospitalaria, muy acogedora. Bueno, como en todas partes del mundo hay gente, pues, que, bueno, distintas y eso, ¿no? Racismo, yo creo que hay más clasismo que racismo, yo siempre lo digo.
¿Sí?
Yo digo que aquí, yo creo que no solamente en España, pero yo creo que hay más clasismo que racismo.
Ya,
sí,
ya.
Sí, sí. Porque si tú tienes una clase, la gente te acepta más que si eres a lo mejor negro y pobre.
Ya.
Yo creo que si eres negro y tienes dinero, la cosa cambia. o negro de otro país, ¿no? De otro país, si tienes, o sea, es clase. Es lo que más realmente marca, más que,
claro,
más que ser racista. Quizás a lo mejor después ya le pones, no, pero al principio es eso. La gente de aquí se veía menos, ¿no? Pero en otros sitios sí he visto más gente más clasista, ¿no? Sí he visto, pero en Sevilla, no sé, yo siempre me he adaptado a Sevilla, he ido al Rocío, he hecho el Camino del Rocío y a la feria, o sea, yo creo que en algún momento de mi vida, pues no sé si he nacido en otra era, que yo me gustaba todo desde que llegué. O sea, yo creo que si voy a otro país voy a hacer lo mismo, ¿eh? O sea, que yo me adapto a donde tenga que estar.
Sí, 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 sí.
Y a mí me ha gustado siempre las fiestas de aquí. De hecho, formamos una asociación a nosotros aquí. ¿Por qué? Porque vimos que gente, o sea, aquí migraron hace 40, 50 años peruanos, que económicamente estuvieron bien en la época de la dictadura, emigraron aquí a estudiar unas carreras de medicina, que de hecho ya están jubilados y todo, hay muchísimos peruanos aquí en Sevilla. Pero ellos nunca han hecho nada por adaptarse, o sea, adaptar aquí las costumbres peruanas, ni a su familia. O sea, sus hijos no conocen nada de Perú, excepto algunos que se han ido para allá, pero o las comidas unas que otras, porque restaurantes peruanos ahora hay un montón, pero es que antes no había. Ahí no había ni uno aquí en Sevilla.
Ya.
Entonces, pues, claro, gente que se han casado con españolas, ¿no? Y se han criado en el ambiente español, pero desarraigado completamente de la cultura peruana, ¿no? Entonces, han perdido totalmente su identidad. Pues eso es lo que nosotros no queríamos para la gente que había venido aquí, que había tenido hijos aquí o que habían traído sus hijos y nadie le enseñaba la cultura, porque esos niños si nacían aquí, si tú no se lo enseñas, ¿quién, no? Entonces, formamos una asociación, pues, cultural, y empezamos a enseñarles el baile, empezamos a enseñarles empezamos a traer trajes típicos de allí. Sí, hicimos muchísimas cosas. Entonces, quiera que no, eso también es una manera de crearle su identidad, ¿no? De que no lo pierdan, ¿no? No lo pierdan. Y así estuvimos trabajando muchísimos, muchísimos años. Lo que pasa es que, bueno, pues como todo, ya los años pesan y ya voy dejando camino para otro, ¿no? Pero siempre estaba yo metida en...
¿Cómo se llama la asociación?
Se llama Asociación Cultural y Deportiva, Así es mi Perú. Así es mi Perú. Es como me conocen a mí allí en el consulado.
Sí, sí, sí.
Eso. Entonces, siempre hemos sido como un referente, ¿sabes? Porque hemos querido unificar a las demás asociaciones y grupos que se han organizado acá para poder trabajar en conjunto con el consulado. Pero bueno, como todo el tema político, Hay consulados que se prestan más para poder, poder reagrupar a la comunidad peruana, y hay otros consulados pues que, bueno, pues que no están por la labor.
Ya.
¿No? Pero hemos tenido varios cónsules que sí hemos tenido muchísimo apoyo. Bueno, yo no me quejo del consulado, ¿no? A nosotros, por ejemplo, siempre nos ha apoyado. Uh-huh. A la asociación siempre nos ha apoyado, porque hacemos una chocolatada todos los años, gratuita.
Ah, vale.
Sí, y bueno, está abierto a todos los latinos, ¿no? Pero ya, en este caso el peruano, porque es lo que nosotros organizamos. Y el consulado siempre nos apoya con los dulces típicos de allí.
Ah, mira.
Hacemos que la gente, o sea, done las cosas para que, porque allí no hay dinero, o sea, allí no hay nada de dinero. Ya, o sea, todo entiendo. Es donado, todo es dado. Hacemos rifa de canasta, hacemos show de para niños de payaso, todo eso hago que la gente se involucre para participar, porque que sea es porque en Perú, por ejemplo, eso es muy típico allí, ¿ya? Entonces, para que la gente pues sea todo el mundo parte de eso, no porque yo a lo mejor se compra y los demás disfruten, no, sino que sea también que tú participes de eso, para que los demás también puedan comer, y tú hoy mañana, tú pasado, entonces un compartir, ¿no?
Ya.
Entonces lo hemos hecho nosotros ya hace como 12 años, venimos todos los años. Este año no lo sé por el COVID,
claro.
Entonces no lo sé. Pero el consulado sí nos apoya en este caso, ¿sabes? Y ya bueno, ya hemos dado paso también a otro, ya gente más joven que está llevando la asociación. Al menos ya yo pues siempre apoyo desde lejos, pero porque ya bueno, pues otras cosas, el trabajo, ahora me tengo que viajar a Edimburgo, entonces pues como que no me veo yo dar el 100% de las cosas, ¿no? No tengo por qué estar siempre yo delante,
claro.
Cuando hay gente pues que también está dispuesta, ¿no? Y nada, bien, pues ya te digo que yo llegué aquí muy joven y yo pues me quedaré aquí en Sevilla porque yo siempre, ahora que mi hija sale a vivir allí, digo, bueno, pues me quedaré aquí y en un momento dado, si no, pues me tendré que ir a Edimburgo, porque yo iré donde está mi hija, yo tengo una sola hija nada más.
Ah, entonces, vale.
Entonces yo digo, bueno, yo me quedo aquí porque mi marido pues todavía está trabajando, no, todavía lleva ya 23 años en una empresa, hasta que no se jubile él por lo menos.
Claro.
Pues no nos podemos mover de aquí, por lo menos para tener una paga, ¿no? Porque si no... Entonces, claro, pero si no me tendría que ir a vivir a otro sitio, tendría que ser para allá, porque ¿a dónde me voy a ir? Porque claro, a trabajar, tenía que trabajar. O sea, me da igual irme a Perú que irme a otro sitio, pero ya que mi hija está allí, me tendría que ir ahí.
Pero en Perú ya no tienes a nadie, ¿no?
Sí. Tengo, o sea, mis hermanos estuvieron aquí, tres de ellos se fueron a Perú cuando saltó la crisis,
ya.
La crisis de ladrillo y todo el mundo inmobiliario, se fueron a Perú. Allí montaron algo, esto y lo otro, pero ya se casaron, tuvieron hijos, se quedaron allí. Ahora en Perú no está, o sea, estaba, antes del COVID estaba económicamente bien. Ahora está la cosa. Ay, niño. Y entonces, pues bueno, ellos se fueron y bueno, ahí intentan sobrevivir como se puede, con el tema del... Y aquí estamos solamente de los seis que somos, llegamos solamente cinco.
Vale.
Un hermano está en Estados Unidos, que vivió toda la vida ahí.
Vale, vale.
Y solamente estábamos cinco. De los cinco solamente quedamos dos. Quedamos ya. Dos. Acá, dos. Y mi madre. Dos y mi madre. Y bueno, ¿qué más quiere que te cuente?
No sé, cuéntame algo de Perú.
Vale, pues ahora hace unos días ha sido la fiesta nacional del Perú.
Sí. Fiestas patrias,
la fiesta nacional de la independencia de Perú, que cumplimos ya 199 años.
Vale.
199 años parece que. De la independencia de los españoles.
Uh-huh.
De la independencia de los españoles. Y ese día, pues, un día como Navidad. Allí en Perú se celebra, pues, con desfile militar. Sí, un desfile militar. La gente se desplaza como si fuera Navidad, una cosa.
Fíjate.
Así. Sí. Los niños están de vacaciones, porque en julio es invierno, pero es al revés siempre.
Ya,
cuando
ya,
aquí
ya.
Es verano, allá es invierno, y así viceversa, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, pero te dan 15 días de vacaciones cuando se celebra precisamente en la, creo que es 28. Y bueno, pues aquí también se vive. Lo que pasa que como el tema del COVID, pues no se ha hecho
nada.
Se ha hecho algo en el consulado online.
Vale.
Pero pues nada, pues todo igual, como todo, que como que no ha habido primavera aquí, como pues, estaba encerrado, pues allí pues no ha habido fiesta y no ha habido muchas cosas que han de este año, cuando se ha venido la chocolatada misma. Entonces, Pues esa es la fiesta más importante en Perú. Luego después vienen, pues, bueno, en Perú la gente es muy cuerguista, igual que un sevillano o un andaluz en este caso. Pero luego después en diferentes departamentos, diferentes ciudades, pues cada uno tiene sus fiestas típicas, ¿no? Igual que acá, ¿no? Pues hay, luego después aquí, por ejemplo, allá hay mucha devoción. Un Cristo que se llama el Cristo Morado, el Cristo del Señor de los Milagros.
Sí.
Ya es una fiesta que eso es, en muchas partes del mundo lo tienen, procesionan.
Sí, sí.
Entonces en Sevilla lo hemos sacado nosotros.
Ah, sí.
Sí, sí. Está ahora mismo en la sede, está aquí en ¿cómo se llama? En el centro, en Alameda, en una iglesia de la Alameda.
Ah, vale.
Por ahí está. Pero ahora se va a cambiar porque el arzobispado, no sé qué, han dicho que, bueno, que lo tienen que cambiar porque tiene que ir a una iglesia más pequeña, porque allí tienen que hacer obra y no sé qué, y vale. Lo van a trasladar por algo de por ahí.
Vale, vale.
Pero yo he dado mi opinión que quiero que lo trasladen aquí, a la zona de esta, a la zona de Macarena. Porque quiera que no, pues es la zona de la gente latina.
¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Verdad?
Que aunque no, pues no, porque a lo mejor digo no. No lo sé, digo, porque si la gente está aquí, pues ¿por qué no puedes tener tu iglesia aquí como todo el mundo?
¿Verdad? ¿Verdad?
No, porque si tú vives aquí en Macarena no te vas a ir a Sevilla Este a una misa, ¿no? ¿Verdad? Pues tendrías que irte aquí, pues por lo mismo.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Entonces yo dije, porque dieron varias opciones, entonces yo dije, digo, mira, pues si toda la mayoría de la gente vive en Macarena, porque más o menos aquí la gente se ha instalado aquí, porque la iglesia sea aquí, que busquemos una iglesia a ver si alguien nos puede hacer el cambio. Pero claro, ya con apoyo del arzobispado, que no es lo mismo.
Ya.
Eso, tú sabes que donde está la iglesia, ¿me comprende?
Sí, 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 sí.
Así que pues, con la iglesia hemos topado, ¿no? Pues eso es, entonces bueno, pues hacemos cosas, por ejemplo eso, aquí no solamente ya está implicado en cosas de fe, tú sabes que tira mucho.
Claro.
Y la gente capillita, tú sabes que todo, entonces en el recorrido que hemos hecho por todo, o sea, por mucha parte de Sevilla, en la parte de lo que es Alameda, toda la parte de por ahí, pues un recorrido pequeño, pero bueno, tú sabes que eso se ve todo muy pequeño, pero miles de hermandades que se quieren hacer no tienen ni sitio ni recorrido ninguno, porque la iglesia no los apoya.
Ya.
Entonces nosotros hemos movido ahí los para allá, para acá, y claro, la gente se sorprende que nos hayan dado allí, porque
es un sitio bastante...
Ah, hombre, ¿me comprende?
Sí,
la
sí,
calle
sí.
Trajano.
Claro, el centro de Sevilla, vamos.
¿Sabes? Y entonces, bueno, pero a ver, que la gente de allí, de los obispados, están contentos porque ven que estamos trabajando y no sé qué. Nosotros vivimos aquí, la gente tiene fe, pero la fe está en todas partes, da igual donde estés, ¿me comprende? Entonces, bueno, en fin, que aquello tuvo mucha acogida, precioso. Míralo si quieres en el YouTube.
Vale.
El Señor de los Milagros en Sevilla.
Vale, vale.
Míralo, aquello es muy bonito, además, como tiene un, ¿cómo se llama? La parte de la entrada toda, a la gente arrodillada, sacándolo como...
Qué bonito.
Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Cantidad de gente sevillana, cantándole, han hecho como tipo saeta, pero la gente, sí, vamos, todo salió en el periódico.
Mira.
Sí, en el correo. En el correo y en el ABC.
Muy
o sea, yo te digo, en plan chiquito, pues salimos de un barrio de aquí de San Diego y a mí donde estamos.
Sí, sí,
y
sí.
Hemos tenido
sí.
reunión con el arzobispado y ya quiere que lo cambien para otro sitio porque, o sea, yo qué sé, pasito a poquito, pues se están dando las cosas. Ahí hay una asociación que, de hecho, nos reunimos todas las asociaciones de aquí de Sevilla para crear los estatutos para
hacer. Hay una, creo que se llama La Flor de Canela o...
No, eso es un bar.
Ah, vale, entonces me equivoco.
Es un bar, La Flor de la Canela.
Vale, vale.
Nos reunimos los presidentes de las asociaciones en aquel entonces.
Vale.
Para elaborar los estatutos de la asociación del Señor de los Milagros.
Vale, ¿y hay muchas asociaciones peruanas aquí?
Aquí hay legales.
Legales.
Claro, porque hay grupos.
Ya.
Ya. Hay grupos que no. O sea, hay gente que quiere difundir la cultura, pero pasa de leyes y de no sé qué.
Vale, vale.
Entonces, nosotros, nosotros sí lo hicimos.
Pero,
legalmente.
Pero como asociación tenéis que pagar algo.
No. Podemos presentar proyectos, tal vez no hace, estoy hablando de hace 15 o 20 años, nos dieron, nos dieron una subvención para unos talleres.
Ajá.
Que después, bueno, después se devolvió porque, pero la verdad que no hay la gente que se mueve, a lo mejor hay mucha ayuda, pero nosotros no es nuestro propósito, no es ese, porque no es cultural,
ya
me comprende. No, a lo mejor hay gente que da cursos de algo, sí. Cosa de esta, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí,
la
asociación
de esta amiga mía, de Gloria, de Mujeres Entre Mundos.
Ah, vale.
Pues ella da cursos de formación que no son a lo mejor, ¿cómo le llaman esto? Oficiales.
Vale.
Pero bueno, pero sirven como formación para que tú tengas un conocimiento y puedas reclamar o prestar un buen servicio, ¿no?
Vale.
Donde trabajan, ¿no?
Claro.
O el idioma, el inglés. Entonces, nosotros no, por ahí no.
No, no.
Por formación no hemos tocado.
Vale.
Que lo podíamos cambiar, evidentemente, pero no. Solo nuestro propósito fue ese al principio, pero fue tanto el boom que, Carla, que tú manejas tanta gente, todo esto, lo otro, que podías hacer más cosas, pero claro que yo tampoco quería, no quería abarcar tanto, quizás hubiera hecho la mejor formación pues en aquel entonces, porque hay gente pues que por la ignorancia que tenía, estaban a lo mejor esclavizadas trabajando en algún sitio, sin salir, por el mismo sueldo.
Ya.
Yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre las mandaba donde esta chica, ¿no? Y siempre hemos tenido mucho contacto con muchas asociaciones. Hemos trabajado también asociaciones en red. Por ejemplo, con Voluntariado Claver, que también es un peruano quien llevaba aquello. Hemos trabajado mucho con ellos también, con refugiados, con ayuda al refugiado. Te digo que hace 3-4 años ya me he desvinculado un poco de
todo,
pero siempre he estado muchos años metida, no liderando, apoyando y eso, porque sí me ha gustado y eso, ¿no? Pero como ya te digo, ya los años van pesando y ya, pero bueno, sí me gusta siempre. Y claro, como ya la gente me conoce, pues se cree que yo sigo allí.
Claro.
Y el consejero se cree que yo sigo allí, porque me tienen, yo digo, que yo no soy la presidenta de la asociación, ni ya soy nada, le digo yo. Pero cada vez que hablo, siempre me mandan.
Sí, siempre.
Llama a Carlita, llama a
ella. Sí, sí.
Y bueno, las fiestas se siguen celebrando. Aquí en el sector Macarena, en Participación Ciudadana de aquí del Ayuntamiento de aquí de Sevilla, se trabajaba con ellos muchísimo.
Ya. Yeah.
Pero cuando entró el PP, se acabó. Sí, pero se acabó, vamos, radicalmente. Aquí, en todas las plazoletas, si una semana sí, una semana no, se hacían unas comidas de intercultural.
Qué bonito eso.
Bueno, se hacía aquí en el Cerezo, con los marroquíes, con los bolivianos.
Qué bonito.
Traían, cada uno tocaba con sus grupos de... Precioso. Se llevó unos años ahí, hicimos grandes... Hacíamos talleres, los ponían allí. Los africanos tocaban lo suyo, con sus trajes típicos, con sus comidas típicas, los peruanos, los bolivianos.
Qué bonito eso.
Sí, vamos, no te digo. Luego entró el Partido Popular y se acabó. Sí, completamente se acabó.
¿Pero por qué? ¿Porque no quisiste seguir con eso?
No,
¿qué
no,
es lo que pasó?
Porque ya no te llamaban, ya empezaban ya a darte pegas, pero
vale.
La solicitud dice no, que era este año, no sé qué. O sea, no te decían que no lo hicieras, pero claro, no te daban los permisos, no sé, ¿me comprendes?
Vale,
o sea,
que necesitas una serie de requisitos para poder...
Claro.
Vale.
Te ponen escenario, todas esas cosas, tienen que autorizarte y todo eso. Entonces ya no te daban, que no hay, que no es, entonces iban quitando poco, entonces ya no se hacía. O sea, aquí, en el sector Macarena, de hace unos años para acá, no se hace nada.
Uy, qué pena.
Nada. Nada. Fíjate, lo que sí he visto que ha... ¿Por qué? Pero todo es política. No.
Sí. Llegamos siempre a lo mismo.
Mira, el Juan Espada.
Sí.
Que es socialista, ¿no?
Sí. Que es el alcalde de Sevilla.
Sí, es el alcalde de Sevilla. Bueno, aquí ha cogido fuerza el carnaval boliviano.
Sí.
Yo, mi asociación, participamos varios años. Lo que pasa es que como ellos fueron que dieron la iniciativa, ellos fueron que fueron la iniciativa y los demás, bueno, entonces se organizó de tal manera que ellos ya, o sea, ellos ponen ahí carnaval boliviano. Ya. Es un carnaval boliviano.
Ah, ¿no?
O sea, el que el hecho, por ejemplo, que participen todos los países es un carnaval iberoamericano.
Claro.
¿No? No es un carnaval, dice, carnaval boliviano, participan Perú, para acá. Entonces yo le dije, y es que yo no estoy de acuerdo, le digo, porque es un carnaval iberoamericano, no carnaval boliviano. Carnaval boliviano es cuando solamente Bolivia participa.
Claro.
¿No? Bueno, pues todo, entonces, hasta gente del ayuntamiento vino, porque hubo una polémica. Al final yo me negué, porque yo una cosa que, o sea, yo por ahí no paso, ¿no? O sea, hay cosas que, porque ellos lo que querían, o lo que ellos quieren, es que siempre la gente latina los apoye al partido. Así, eso es de claro. ¿Por qué apoyan? ¿Cuál es el interés? Porque siempre hay un interés por algo, nadie te da nada a cambio. Entonces yo agarré y dije, vamos a ver. Claro, tuvieron que, hazte cuenta que cortan todo el centro de Sevilla. Todo el metrocentro, Plaza Nueva, la parte de Puerta Jerez, ahí no pasa nadie. O sea, lo cortan todo para que pase el carnaval.
Ya.
Una arteria de Sevilla la corta, ¿no? O sea, que es una cosa importante, que no es una cosa. Y claro, la gente pues tiene mucha acogida, lo del turismo y todo eso, es una cosa grande. Que me parece muy bien que lo hagan y que el ayuntamiento, oye, mira, pues si tantas latinos viven aquí y quieren también hacer conocer a la gente sus costumbres, pues me parece perfecto. Es que ahí no se hace, pues sería porque no, ¿no? O sea, imagínate tú, porque los años que vengan los de Cádiz se unan a nosotros y hacemos ahí la pachanga. O sea, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero que me llego a referir que por qué apoyaban y todo eso, por lo mismo, porque quieren siempre que estén contentos de esa parte. Entonces, los bolivianos son los que cogen, para mí qué más me da con tal que se haga. Pero claro, pero no había alguien que regulara eso, ¿no?
Ya.
Entonces se quedó con esto, entonces yo como que no, y me aparté un poco. Pero bueno, se sigue, este año se suspendió por el COVID.
Claro. ¿Sí?
Este año no sé yo. Sí que es verdad que los bolivianos me gustan porque tienen, son muy arraigados a sus costumbres, más sí, que nosotros.
Es verdad. Yo más también lo he notado.
Más que nosotros. Ellos de pequeñitos me enseñan a bailar.
Y además lo expresan muchísimo. He visto bailando con sus trajes. ¿Sí?
Te lo digo.
Sí.
Que nosotros hemos trabajado mucho con los bolivianos en conjunto. Desde pequeños me enseñan a bailar. O sea, sin embargo, el peruano no. El peruano tiene vergüenza.
Sí.
Porque el peruano es acomplejado.
¿Pero por qué? ¿Por qué tiene esa...?
Porque es acomplejado, porque mira, en Perú hay tres regiones, ¿no? Costa, Sierra y Selva.
Sí, me lo han dicho.
Entonces, la gente que es de Lima es más criolla, más mezcla, ¿no? La gente que es de la costa, pues es más del norte, mezcla mitad-mitad. La gente que es de la sierra, pues es como... Entonces es como que tú lo ves así como lo de la sierra, ¿no? Con las chapas aquí, más de como de esta que se cuando están pidiendo, tú sabes, lo de intermón y cosas de estas, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
La gente es muy acomplejada. Entonces, pues claro, pues la gente que es de la sierra, pues tiene su música, sus trajes típicos, sus costumbres. Pues la gente, pues como que yo qué sé, como que le da vergüenza, ¿no? De esas cosas. Al contrario, te tiene que, ¿no? Bueno, pues no. Tú le dices para bailar, te dicen que no. Tú le dices, mira que tu niño es pequeño, vamos a hacer un taller. Ay, no, él no va, él no eso. Si el mago boliviano, tú le vas a decir, no, él ya lo está llevando. Él lo está llevando. O le está enseñando en su casa desde pequeño. Entonces es diferente. Y la gente de la costa, peor. La gente de la costa ni te cuento. Que va a bailar esa música, por favor. Entonces, sí. Aquí para sacar un equipo peruano, un hecho peruano, es muy difícil.
Madre mía.
Sin embargo, los bolivianos, pues yo sí los admiro por eso.
Sí, sí.
Que
sí,
después
sí.
Es un desastre para organizar, bueno. Pero luego después, a la hora de la hora de presentar su cultura, son excepcionales y se unen y traen cosas y vamos, no tienen vergüenza de nada, o sea, que no tienen por qué tenerla, ¿no? Pero que ellos, ya te digo, lo viven.
Sí, sí.
Ellos, además, gente mayor, de todo tamaño, de toda edad, mayores, matrimonios, que yo lo he visto, matrimonios enteros bailando, ensayando, O sea, todo el mundo, toda la familia. La madre, que aunque esté gorda, no gorda, flaca, delgada, fea, guapa, igual baila. Sin embargo, yo ya te digo que he estado años buscando a peruanos. Para, mira, en la Feria de las Naciones.
Sí, eso te iba a preguntar, sí.
Nosotros hemos participado muchas veces. Hace dos años, dos o tres, hicimos la presentación del Inti Raymi. Uh-huh. El Inti Raymi es la fiesta del sol que el Inca celebraba y hacía un llamamiento a todos los...
¡Qué bonito!
Sí, hacía un llamamiento a todos los... a todos, pues... Fiatu Perú, Machu Picchu era el centro,
sí,
¿no?
Sí,
de
sí.
todo, ¿no? De Fiatu Tulo Cabacá, bueno, pues hacía un llamamiento para celebrar y hacían, pues, ¿cómo le llaman esto? Rituales y todo esto para dar un buen año a la cosecha, para no sé qué, para llevar acá. Y luego hacían una gran fiesta, ¿no? O sea, aquellos entonces, ¿no? Entonces, pues eso todavía se sigue celebrando en Perú, o sea,
ya.
Se hace la representación. Y nosotros lo hicimos, la representación allí.
Uh-huh.
Hicimos como que es un teatro.
Qué bonito.
Sí, precioso. Míralo también en el YouTube que está colgado.
Vale,
se llama
vale.
Inti.
Vale.
Inti Raymi. Feria de las Naciones Sevilla.
Vale.
Y hicimos allí porque trajimos los trajes, valen un dineral. Sí, sí, sí. Y la verdad que se hizo preciosísimo. Vamos, que tuvo muy buena acogida allí.
Sí, ¿no?
Estuvimos ensayando muchísimo. Porque tengo una peruana que tiene una empresa de teatro.
Ah, mira.
Entonces ella, para que ella pues nos enseñara. Y luego después hay un peruano que hubo aquí en Almería. El festival, yo no sé de qué, el festival de cine latinoamericano, no sé qué, y a él lo invitaron, Cristian Esquivel, que hizo en el papel de Carlos V el emperador, hizo de Montezuma. Bueno, pues él estuvo aquí en Almería y nosotros lo invitamos, le pagamos el pasaje y vino a Sevilla y nos hizo de Inca.
¡Qué bonito, madre mía!
Y nos hizo de Inca, y nos hizo de Inca. Oh, fue espectacular porque nosotros sufriendo porque la presentación era a las 10 de la noche. Y resulta que el tío a las 8 de la tarde no se aparecía. Y digo, pero este, ¿cómo se va a aprender el texto ni nada? Si se va, vamos. Hasta que cuando de momento lo veo que se presenta, pero el tío se puso en una esquina a leerse el guión y se lo aprendió corriendo.
Vamos, de madre mía, qué capacidad.
Vamos, ya te digo. Y además fue aquello precioso porque, claro, el cine pues no, tiene un actor, ¿no? Que tiene un montón de películas hechas y eso. Hizo de Montezuma, ya te digo, en Carlos V. Y... entonces no hizo la presentación gratis aquí, solamente pues el desplazamiento y,
yeah.
Y entonces pues nosotros buscamos los bares para que le den de comer, bueno, siempre buscábamos los bares, pero hermano dijo, y mira, va a venir Cristian, no sé qué, que necesitamos que le den un desayuno, de la comida, ah, pues tráelo para acá,
fíjate,
sí, siempre pidiendo como la maestra de la caridad para hacer cosas. Sí. Yo, ya te digo, yo soy la que pedía.
Sí,
¿no? Sí, yo era la pedigüeña y la verdad que a mí no sé por qué, pero se me verán con cara de que hago cosas o algo, pero he pedido y nunca se me ha negado nada, ¿eh? Cosas como son. Sí. Ha tardado, no lo sé, pero a mí me han dado. Sí. Hemos tenido un equipo de voleibol también, peruano,
¿sí?
Aquí que competíamos con la gente de aquí, a nivel... A nivel de Sevilla.
Sí.
Y hemos ganado varias copas también. No había ni un equipo latinoamericano. Bueno, de hecho, no lo hay. O sea, ahora mismo sigue el que estábamos, pero ya con otra gente, ya lo lleva otro. Pero era el único equipo latino que participaba en el municipio, ¿no? ¿Cómo se llama? En participación ciudadana también de la parte de deporte de aquí de Sevilla. Y ya de ahí, pues nosotros hemos estado muchos años, ya hemos salido y han entrado otros y sí. O sea, quiera que no, pues se ha hecho cosas. Pues se podía haber hecho más, ¿eh? Pero también muchas veces la gente también no está por la labor, o sea, ya se acostumbra, no pierde como su identidad, ¿no? Y,
claro.
Ah, da igual, ¿no? Pero es que no da igual, parece mentira, pero si tú disfrutas, a lo mejor vas. Pero sin embargo, cuando van a un sitio y ven a lo mejor, por ejemplo, aquí ahora mismo, ¿no? Estás comiendo y a lo mejor de momento alguien sale a bailar ahí. Oye, pues a ti te gusta ver bailar cosas de tu tierra, ¿no? pues eso tiene un valor, o sea, un ensayo, una gente que se ha puesto a ensayar, ¿no? Todo eso tiene.
Claro, sin embargo, pues, es trabajo.
Claro, entonces, pero a ti te da gusto que ver que los demás miren tu cultura, ¿no? Pues entonces, si todos colaboramos, pues se podría hacer mejor. Pero no es así, pero eso como todo, ¿no? Yo siempre digo, el peruano muchas veces no suma, sino resta. Entonces, claro, muchas veces también eso frena tantas cosas que se pueden hacer. Pero bueno, los que suman, pues ahí están. Ahí estábamos y ahí están ahora muchos, ¿no? Y eso con ese poquito, pues vamos a hacer cosas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ya, porque... Pero bueno, sí, yo siempre he dicho que si fuéramos de otra manera como los bolivianos, pues... Los bolivianos son... Hay un montón de grupos.
Sí.
Si te digo que 15 o 20 hay más.
Madre mía.
Sí, son muchísimos.
Ya, ya.
Uh-huh, uh-huh. Y además, yo no sé si habrá más peruanos, más bolivianos, pero como todos participan...
Sí, que parece que...
Parecen hay más. Todos uh-huh. participan, pues hay más. Sí, sí. Entonces, así... Y vamos, y ya... Sí, 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 sí.
En tremendo. Cambio, a lo mejor a los peruanos lo tienes que buscar.
Y rogarle. Y rogarle que vayan, y rogarle que ensayen, y tienes que ir a recogerlo. Tremendo. Para lo de la... Lo que hicimos en el...
En la fiesta de
las Naciones. En la fiesta de las Naciones. O pasamos la de Caín también, porque...
Madre gente, mía.
No quería ir... Yo qué sé, como eran varias semanas que teníamos que ensayar, pues la gente se la hacía muy pesado todo.
Claro.
Y además, todavía ya en septiembre, todavía hace calor. Entonces, pues. Ya. Pues todo eso. Pero eso como todo. Pero bueno, al que le gusta, está.
¿Y este año Fiesta de las Naciones, nada?
Yo creo que no.
Porque como con el plan que llevamos.
No creo que haya nada, porque de los rebrotes que hay. Yo también ahora estoy en el tema de viajar allá a Escocia y ya he estado allí hace 2 semanas. Me he tenido que confinar porque, bueno, si vas menos de 14 días, demuestras que vas por médico y tal, tienes, bueno, un follón que tienes que llenar los datos.
Hola.
Como los rastreadores, te dan un código, el mismo gobierno te manda un código, con ese código puedes entrar, pero no te puedes mover del sitio. No te puedes mover, porque sé que te mandan a la policía, como te veo. Pero no, ahí no llegó nadie, pero ¿y si te lo mandaban?
Madre mía.
Entonces, pero bueno, ahora que voy a viajar el 11, voy a ir en las mismas condiciones que la otra vez. Porque han vetado a España. La vieron en la frontera y se la han vuelto... Ahora ya no es 14, sino son 10. Vale. Son 10 días. Pero yo estoy, como mi hija está a punto de dar a luz, pues entonces tengo justificante.
Vale.
Entonces, lo que sí, como tengo el pasaje, no lo tengo todavía de la vuelta, pero lo tengo, estoy obligada a ir. Entonces, no me pone, me ponen confinada, pero no me ponen límite.
Ah, vale.
Pero no puedo salir de la casa.
Vale,
Del aeropuerto a la casa.
Del aeropuerto a la casa, vale.
Como la otra vez, igual. Es un follón todo y...
Ya, ya.
Es un follón todo, ¿eh?
Sí, sí,
es
sí.
Es tremendo,
sí.
Es tremendo el daño que se está haciendo, que la gente no acata y nada, ¿eh?
Sí, es verdad.
Uh-huh. Bueno, pues tú dime.
Sí, bueno, ¿ha cambiado tu forma de hablar?
Sí, mucho. La gente cuando yo he ido a Perú me dice que yo de dónde soy.
¿En serio?
Cuando yo he ido a Perú, ay, señora, usted habla raro. Dice, usted habla raro. ¿Usted de dónde es? Digo, pero no me ve la cara, le digo. Sí, pero habla usted un poco raro. Claro, ya tantos años, de hecho por teléfono, nadie nota mucho que yo soy peruana.
No se te nota nada, ¿ves? Porque he hecho entrevista a peruanos y no tiene nada que ver.
No, me dice, es que estoy hablando con una chica, me dijo, digo, sí, conmigo. Dice, sí, es que no sé, la voz, digo. Dice, yo pensé que era, es que como la ve usted que es de fuera, que no, es que he sido yo la que te he contestado, he hablado contigo. Pero por teléfono se me nota menos. A lo mejor por ya, como tú me ves por la cara, porque era que no, pues asocia, ¿no? Pero sí he perdido, claro, lógico, se pierde con tantos años. Pero sí que quiera que no se ve, aparte que en el trabajo también, con compañera de, ¿no?
¿En qué trabajas?
Yo soy auxiliar de enfermería. Uh-huh. Y yo siempre trabajaba en residencia geriátrica.
Ah, vale.
Entonces, con las compañeras de allí, pues ya vas cogiendo, ¿no? Y aparte que, claro, yo veía cuando yo vine aquí, yo veía pues las fiestas, ¿no? La fiesta, Semana Santa. Claro, cuando yo vine aquí, yo vine en mayo.
Sí.
Ya había pasado la feria.
Sí.
Pero sí llegaba el rocío. Llegaba el rocío, ¿no? Todas esas cosas. Y claro, yo veía a la gente. No entendía muy bien, pero sí me gustaba la musiquita, uh-huh, y cosas de esas, la sevillana en aquel entonces. Aparte que todavía en Sevilla quedaba todavía esa magia de la Expo, que mucha gente se habían quedado aquí, lo que había habido aquí,
sí, la campuja
esta que... Entonces, todavía quedan muchísimos extranjeros aquí, sí, ¿no? Muchas discotecas por todos lados, porque claro, la discoteca que Sevilla se llenó de gente y aquí Sevilla era, no vea. Entonces todavía, claro, se terminó la Expo, pero todavía seguían funcionando aquellas discotecas. Entonces, yo no he notado, no he notado mucho el cambio de Sevilla, de Perú aquí, no. La comida, bueno, es muy parecido. La comida es muy fácil aquí, la de Perú es más trabajosa, ¿sabes? Pero,
por ejemplo, al principio, ¿sufriste alguna discriminación por tu forma de hablar?
No. Yo no, pero sí he escuchado... Yo creo que muchas veces uno mismo se hace discriminar, ¿sabes? Porque a veces tú, por a lo mejor por el miedo, aguantas por necesidad, y entonces callas y la gente abusa, y entonces... Ya como que no te da valor,
ya,
¿no? Entonces, y así se va empezando, y al final yo digo, mira, hay gente que de mi época que ha venido, sigue anclada en aquel entonces. Yo le digo, pero vamos a ver, tú sigues en el mismo sitio, con el sueldo anterior, ¿qué? Ahora porque la cosa va mal, pero ¿por qué no lo hiciste al principio cuando las cosas estaban bien? ¿Por qué te quedaste aquí? Porque yo creo que la gente hizo de su familia, hizo de aquella gente su familia. Uh-huh. Entonces se quedó allí, se ancló allí y como que se siente cómoda, ¿no?, en ese sitio y no se mueve. Yo no. Yo he aprendido de que no hay que pasar barreras, ¿no? O sea, que todo tiene un límite.
Claro.
O sea, que yo a lo mejor... Si en el trabajo, ¿no? A lo mejor estás con tantos abuelos allí y si alguien se muere, sí, me da pena porque tú lo rozas.
Ya.
Oye, pero a ver, ¿qué quieres que te diga? Si se muere, sí, hombre, sientes ausencia, el pobre, te recuerdas cosas. Pero por eso no me voy yo a echar a morir por eso. Hay como un médico, si se le muere el paciente, ¿qué se va a ir a su casa depresivo? No, como, ¿no?
Así es, sí.
Entonces, si tú pasas esas barreras, entonces malo. Igualmente que haces de tu familia, la gente de tu trabajo haces de tu familia. Entonces ahí ya, y ahí pierdes.
Ya.
Ahí pierdes, ahí viene el abuso, viene... Entonces, no. Y hay gente que, a lo mejor la gente es joven, cuando tú vienes, todavía el desconocimiento, bueno, vale, se puede decir. Pero cuando tú llevas un tiempo... Ya la misma situación te abre los ojos, ¿no?
Claro.
Pero que va a pasar 25, 27 años y estás en lo mismo, entonces... Ese el problema no es la situación, el problema eres tú. Evidentemente, ¿sabes?
Claro.
El problema eres tú. Y de esos casos, bueno, yo he presenciado abusos, miles de gente, conocidas mías, de coger el coche e irme a buscarlas. Sí, que las han echado con... Un día le llevé hasta la Guardia Civil. Sí. Porque a mí, o sea, como... A mí la injusticia como que no puedo.
Ya.
No puedo. La cosa que es que me hierve la sangre, es que no puedo. Porque lo veo tan miserable, ¿sabes lo que te digo? O sea, tan... Esta es un caso que te voy a contar. Esta chica estaba trabajando en una casa. Uh-huh. En
¿Gines?
Helves.
Ah,
en
Helves. Helves.
Y nada, pues conversábamos siempre, ¿eh? Bueno, no había WhatsApp en aquel entonces, claro, no había WhatsApp. Y entonces me llama un día, y sobre esta hora, un poco más oscuro, era invierno, y me dijo que, Carla, mira, llorando, que mira que esta mujer me ha echado a la calle sin ropa, sin documentos, ni mis cosas
mía.
Han quedado allí, pero ¿qué me estás contando? Hombre, normalmente la gente no se porta así, ¿verdad? Pero
sí.
¿Pero qué me está contando? ¿Pero dónde estás? No sé qué. Estoy aquí, me dice, en una urbanización, ya traje una urbanización,
ajá,
que no hay nada, dice que un hombre salió de su casa para abrir el coche y ella llorando le pidió que por favor si le podía llamar por teléfono a alguien, porque la dejó sin nada, no, ni pasaje, ni dinero, nada. Digo que les... Porque dice que estaban trabajando unos hombres en la casa. Y ella estaba planchando. Y el perro, parece que el hombre o los hombres habían salido, los albañiles, y el perro se había escapado. Y ella, como estaba planchando, no se había dado cuenta.
Ajá.
Y claro, cuando vino la mujer de la casa, se dio cuenta que el perro se había ido. Entonces cogió del coraje y la echó. Pero ella se quedó y dice, no, es que el perro estaba ahora mismo aquí. Bueno, la cosa que, mira, me dio tanto coraje que el hombre se puso y dice, mire usted, que esta mujer está aquí, que esta no tiene pasaje, no sé, no me sabe explicar bien cómo... Bueno, pues digo, ¿dónde vivimos? Deme usted la dirección. Digo, que ella no se mueva de ahí, que yo voy para allá. Me fui para allá y ya estaba oscuro, evidentemente.
Sí.
Ella llorando con ataque de ansiedad porque sus documentos estaban allí, su pasaporte, todo eso.
Claro.
Agarré y le dije, ahora mismo nos vamos a ir a la comisaría. Y nos fuimos a la Guardia Civil de San Juan de Alfarache, que pertenecía allí.
Sí.
Y el hombre, le conté toda la película, mi tía con ataque de ansiedad, el hombre dijo, dice, mira, antes de poner la denuncia, vamos a ir para allá.
Claro.
A ver, que no es usual, pero vamos a ir para allá. Mira, cuando esta mujer vio a la Guardia Civil con las luces que se le metían dentro de la casa,
ay, ay, ay.
La mujer salió más rápido que inmediatamente. Mira, ¿usted la señora? Sí. Baje, mira, bajo, le hizo bajar a la que estaba y la niña se queda así. Dice esta señora que usted la ha echado a la calle y le ha retenido los documentos cuando usted que sepa que es un delito retener los documentos de una persona. No, yo no la he echado. Oye, la mujer, bueno, ella está dispuesta a ponerle a usted una demanda por lo que sea. Y el hombre le dijo, dice, bueno, ella no quiere problemas, ella lo que quiere es que ella le pague, le guarde sus documentos, sus cosas personales, no sé qué. Mañana a las 9 de la mañana yo salgo de guardia, no sé a qué hora, o sea, a las 9 de la mañana esa persona allí, con los documentos, con el dinero y con todo lo que le debe a esta mujer. De lo contrario, se le pondrá a usted una demanda. Mira, ahora, entonces, nada, pues nos fuimos.
Claro.
Yo no bajé del coche porque si no es que vamos. El hombre, ¿cómo me vería a mí? Me dijo, usted no baje. Porque está la lía, dije, ya este. Entonces nada, pues, al otro día fuimos allí y efectivamente estaba ahí todo.
Claro.
Pero pues te digo de que hay cosas como esas un montón. Y si te contara, bueno, ya. Pero de las que a mí me ha tocado ir directamente, ya. O sea, no hay peor cosa que la injusticia de la vida, ¿no? Pero como hay todo. Normalmente no, la gente se porta bien.
Claro.
¿Sabes? Pero vamos, que hay de todo en la vida. Y a mí misma me ha pasado cosas. Pero yo me he sabido defender.
Ya.
Yo sí me he sabido defender. Pero hay gente que no sabe defenderse.
Ya.
Me comprende. Hay gente que no sabe. Yo, gracias a Dios, yo no sé si es que me han visto que yo sé defenderme y no se han metido mucho conmigo.
Puede ser.
Me comprende, pero hay gente que no sabe defenderse, se calla, se queda allí, ¿no? Entonces es cuando peor todavía, lo veo más miserable, ¿no? Es que mi mamá me dice, vale, que no te interesa, págale y dile que se vaya.
Ya.
No te, nadie te obliga a que la tenga. Pero es más miserable no darle su documento, no darle un duro, su ropa y echar a la calle. A eso voy. A eso voy, ¿no? O sea, lo que ser, no sé, no ser persona, ¿no? Eso es lo que me voy.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues hemos terminado. Muchísimas gracias, Carla, de verdad.
Bueno,
muchísimas gracias.